Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Ya les digo que este programa de este jueves no lo vamos a olvidar ninguno de los que estamos aquí, ¿verdad, Carlos Honorato?
Ya te digo yo que no.
Promete que va a ser de alta tensión informativa, todo puede ocurrir y todo se lo vamos a contar en directo a ustedes. Estamos en el debate de una moción de censura que puede provocar un cambio de siglas políticas en esta legislatura. Las cuentas políticas para que continúe el PP en el Ejecutivo o el PSOE alcance el poder depende de la decisión del PNV. Estamos a punto de escuchar precisamente al PNV su intervención en la Cámara Baja. Pero ya lo sabemos, sabemos que el PNV ha tomado la decisión de apoyar la moción de censura si Rajoy no dimite. Por otra parte, desde Moncloa se ha informado de que el presidente del Gobierno no estará esta tarde en el hemiciclo mientras se debate la moción de censura. Tenemos aquí al director de informativos, Ángel Rubio. Gracias por estar esta tarde, desde luego convulsa y absolutamente apasionante para los periodistas. Vas a estar con nosotros, sí, así que cuéntanos esa última hora. En torno al PNV, que era el que estaba deshojando la margarita, ¿no?
Efectivamente, esta mañana se reunía la dirección del PNV para tomar posición, para saber si votaban a favor o no de la moción de censura después de escuchar a Pedro Sánchez. Esa decisión verbalizada todavía no se ha producido, la vamos a conocer en unos minutos por parte del portavoz del PNV en el Congreso, de Aitor Esteban, pero sí, los nacionalistas vascos ya han trasladado tanto al Partido Popular como al PSOE su intención de votar a favor de la moción de censura si Mariano Rajoy no dimite antes. Así que dejan, en cierta forma, el balón en el tejado del presidente del Gobierno con la posibilidad de que pueda dimitir y que, por lo tanto, esa moción de censura no tenga que votarse y te caiga de forma automática.
Parece ser que todo se ha ido despejando en el momento en el que Pedro Sánchez decía esto.
Nuestra voluntad de gobernar, manteniendo los presupuestos generales del Estado aprobados por esta Cámara y todavía pendientes de tramitación en el Senado. Es una decisión
silencio,
que asumo
silencio,
desde la responsabilidad
silencio, señorías,
para garantizar la gobernabilidad de nuestro país.
Este era el momento que, sin duda, parece que ha despejado algunas de las cuestiones e incógnitas que tenían algunos partidos políticos para apoyar la moción de censura. Hoy es un día muy interesante para analistas políticos como Carmen Tomás. Gracias por estar
muy
aquí,
buenas.
Carmen.
Muchas gracias a ti.
Carmen Chumarín, gracias. Hola. Por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Así, lo que ha dado de sí la mañana, estas primeras horas de la tarde, pendientes del PNV, de Aitor Esteban, pero ya sabemos todos cuál va a ser su postura.
Sí, parece que sí, que se filtra. Pero vamos, yo quiero escuchar a Aitor Esteban, pero bueno, se ha filtrado y ya todos los medios están dando que parece que el PNV ha comunicado ya a los dos, tanto al PSOE como a PP, que va a votar a favor de la moción. A mí lo que me sorprende, si eso es así, si va a gobernar Sánchez, es que va a gobernar diciendo que va a cumplir la Constitución con los que quieren romper España. Va a gobernar con el presupuesto del PP y ya le ha dicho Podemos que les va a tener enfrente. Es decir, que todos los que le van a votar hoy le van a fastidiar lo que sea que dure la legislatura. Podemos, porque no quiere los presupuestos. Los otros, porque quieren, se ponen a hablar de los presos, de la Constitución y de tal. O sea, que yo no entiendo nada. O sea, le van a apoyar los que quieren romper España, los Podemos no quieren el presupuesto y todavía no sabemos entonces qué va a pasar con esta legislatura.
Carmenchu, antes de que nos des tu opinión, escucha a Mariano Rajoy cuando supo que el PSOE iba a seguir adelante con los presupuestos del PP.
Ustedes votaron en contra de los presupuestos generales del Estado.
Y además lo hicieron con entusiasmo, porque era un no de los de no es no. No estábamos para más de eso. Les parecían, casi le generaban urticaria. ¿Esto por qué lo hace? ¿Hay alguno de sus posibles apoyos que le haya exigido que se lo voy a decir? Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted los presupuestos generales del Estado. A lo mejor, con perdón de la expresión, se lo van a tener que comer con patatas.
Comer con patatas, pues parece que no. Todo sigue adelante, Carmenchu.
Parece que todo sigue adelante y yo creo que efectivamente Pedro Sánchez lo va a tener extraordinariamente difícil. Lo va a tener muy difícil, pero aparte de tenerlo tremendamente difícil, no creo que sea una, digamos, una etapa muy larga. Ya se sabe que en el fondo lo que se trasluce y lo que subyace es que hay que convocar elecciones. Evidentemente, a lo mejor no es en un mes ni dos, pero bueno, si no es el otoño, no va a ser muchísimo más allá, me da la impresión. Y con respecto a lo que ha estado diciendo, bueno, para empezar, esta mañana me ha sorprendido mucho y me ha tranquilizado. Yo creo que ha tranquilizado a la Cámara cuando ha terminado una de sus intervenciones Mariano Rajoy diciendo que va a seguir siendo español. No sé si es que pensaba a lo mejor hacerse sueco si le iban de otra manera las cosas. En cualquier caso, para los presupuestos de Mariano Rajoy contó con el apoyo de 7 partidos y no dijo que eran unos presupuestos Frankenstein. Para su propio nombramiento fueron 6 grupos parlamentarios y tampoco creo que se considere el hijo de Frankenstein por ello. Y evidentemente, bueno, pues ahora seguiremos comentando, pero está claro que va a ser muy difícil, pero que el objetivo común y el objetivo de todos los grupos era que se fuera Mariano Rajoy. Es decir, yo creo que España no podía ya soportar lo que consideraban los grupos parlamentarios que apoyan la moción, no podía ya soportar una sentencia como la del caso Gürtel con Rajoy en el gobierno y con el Partido Popular campando a sus anchas.
Vamos a escuchar a Rajoy, que ha dicho que él no tiene por qué dimitir. Esto lo dijo en la Cámara Baja.
Yo, que de momento tengo la confianza de la mayoría de los ciudadanos y de momento tengo la confianza de la mayoría de esta Cámara, cuando usted no tiene ni la de los ciudadanos ni la de esta Cámara, ¿no le parece que lo razonable es que dimita cuando pierda alguna de ellas?
Me gustaría que me comentaras, Carmen y Carmenchu, si estas voces que se están oyendo en estas últimas horas, que quizá, después de haber dicho que no iba a dimitir, quizá esta tarde, al ver el apoyo del PNV, ¿le queda alguna salida a Mariano Rajoy? ¿Puede continuar? ¿Qué salidas quedan?
A mí me dicen que no, que si quieren echarle, pues que le echen. Pues la moción de censura es una moción que está en la Constitución. Otra cosa es con qué apoyos y lo que le va a, lo que haya pactado por esos apoyos, porque que cree a Sánchez que nos creamos, que quiera que nos creamos, que los apoyos en política son gratis, es que por favor, o sea que ya somos muy mayores. Entonces, no ha sido capaz todavía de decirnos qué le ha dado a los catalanes, parece que a los vascos con los presupuestos no va a ser suficiente, seguro que quiere hablar de no ya más dinero, sino su estatuto nuevo que está con el País Vasco es una nación, el derecho a decidir, tal. Que nos lo diga, es que no nos lo ha dicho. Y luego, Mariano Rajoy dice, vamos a ver, ¿yo por qué me voy a ir? A mí me han votado, yo tengo un proyecto, tengo unos presupuestos, si quieren echarme, que me echen y punto. Y eso es lo que yo creo que está Mariano Rajoy. Esta tarde no va porque, oiga, si yo ya he hecho el debate esta mañana, ahora ya todo lo que quieran decir los grupos, pues que lo digan. Aquí el que tiene que hablar es Sánchez, que es el que tiene que presentar un proyecto de gobierno, contarnos con los apoyos, por qué tiene esos apoyos y qué nos van a costar a los españoles esos apoyos. Eso es lo que nos tiene que decir y todavía no nos ha dicho ni mu de eso.
A ver, Carmenchu, enseguida nos vamos a ir al Congreso, Ángel.
Me da la impresión de que pensar lo que pueda o quiera hacer Pedro Sánchez, pues de momento son futuribles. Lo que haya pactado con no sé quién, pues no lo sé. Todos pactan en política.
De gobierno,
en política,
perdona, ¿qué es lo que dice
perdóname, en política pactar es absolutamente lo cotidiano, claro, lo que debería ser lo cotidiano. ¿Cuánto nos cuesta? Pero no vengas otra vez, porque es que han estado diciendo, Soraya Sáenz Santa María y el resto del gobierno, que si la prima de riesgo, que si el no sé qué, hasta que han venido los pero lo digo yo, Carmen, que estoy hablando yo. Ya sé que tú no lo dices, lo estoy diciendo yo. Entonces, quiero decir que el hecho de que si la prima de riesgo, que si los presupuestos, que si no sé qué, bueno, pues evidentemente que Europa está ahora en situación complicada, especialmente por Italia, no lo duda nadie, y que luego, pues vamos a ver efectivamente ya. Ha habido dos momentos, sí, lo decíais hace un momento. Primero, Pedro Sánchez, cuando Mariano Rajoy le ha dicho usted quiere llegar al poder por cualquiera de los casos, le ha dicho, le ha ofrecido entre comillas, claro, porque no es una salida también apetecible, ¿no? Le ha dicho, si usted dimite, no hay moción de censura. No ha querido dimitir.
¿Os parece que escuchemos?
El programa de gobierno no te interesa, ni a qué acuerdos ha llegado para esos apoyos.
Carmen y
tampoco.
Carmenchu, vamos al Congreso de los Diputados a escuchar al candidato Pedro Sánchez.
Y hablemos de las cuestiones que afectan Asturias, ¿no? Me llama mucho la atención que diga usted que el Partido Socialista
no ha sido
un
partido... Y si te parece, Nieves, estamos escuchando a Pedro Sánchez, pero hay mucho movimiento de pasillos hasta ahora, precisamente porque parece también que hay división interna en el Partido Popular sobre si debe haber dimisión o no, si se debe llevar a cabo la moción de censura y, por lo tanto, hay un sector del PP que dice que eso permitiría retratarse a otros. Vamos a ver qué movimientos hay más allá de lo que está contando Pedro Sánchez en el Congreso. Desde primera hora de la mañana está Noelia Ontoria siguiendo todo lo que allí pasa. Noelia, una cosa es lo que pasa en el hemiciclo y otra bien distinta a lo que está sucediendo fuera, ¿no?
No, sin duda. La primera sorpresa ha sido no ver a Mariano Rajoy aparecer después de la comida a las 3 de la tarde aquí en el hemiciclo, en su escaño. Es verdad que tampoco en la moción de censura que presentó Pablo Iglesias apareció por la tarde, pero después de esa confirmación de que el PNV daría su sí a Pedro Sánchez para apoyarle en la moción de censura, podría estar reflexionando sobre cuál es su parecer. Y decías que hay voces discordantes dentro del Partido Popular. Pues sí, el exministro de Exteriores, García Margallo, está diciendo que lo más lógico es que Mariano Rajoy dimita, pero algunos de los colaboradores más cercanos al presidente no quieren que lo haga. Es una decisión que podría tomar Mariano Rajoy esta tarde, mañana, incluso no tomarla y dejarse ganar la moción de censura por Pedro Sánchez si al final el PNV sí apoya al candidato. También el PNV podría apoyarle y dejar abierta la puerta a Mariano Rajoy a que dimita. Está todo en el aire. Nos falta escuchar a Aitor Esteban. Lo hará después de que Sánchez conteste al grupo mixto. Está de momento en el primer turno de respuesta y en este primer turno ya ha hablado, contestando al PDeCAT, de que hay que renovar nuestro pacto constitucional y hay que cambiar el debate territorial, y lo propondremos en la Cámara con el Gobierno que salga de esta moción de censura. Bildu, por cierto, ha sido muy crítica con Pedro Sánchez. Es posible que se abstenga o no le apoye, pero el PDeCAT se ha dejado la puerta abierta a apoyarle después de escuchar su discurso muy dulcificado hacia Cataluña, hacia los independentistas catalanes, y sobre todo reculando mucho en sus referencias al presidente de la Generalitat, Quim Torra.
Muchísimas gracias, Noelia. No sé si recuerdas algún momento parecido al que estamos viviendo en este momento.
No, llevo casi 20 años en la Cámara y nunca, nunca, nunca se ha producido un momento similar. Parece que todas las fuerzas convergen para que Mariano Rajoy salga de la escena política, y si no es Mariano Rajoy, todo el Partido Popular tendrá que hacer el cálculo político Mariano Rajoy de qué es lo que más le conviene a él, a su partido y a España.
Noelia, ¿esta mañana era la misma sensación que la de esta tarde? Esta mañana yo creo que no se hablaba lo mismo que se está hablando esta tarde.
No, esta mañana estábamos calculando los apoyos que podría tener o no podría tener en función de lo que hiciese el PNV candidato Pedro Sánchez, pero hasta que él no ha planteado la posibilidad de que Mariano Rajoy dimitiese, no se ha abierto esa posibilidad de que era o malo o muy malo el futuro que le quedaba ahora a Mariano Rajoy. Sí es verdad que en las últimas horas ha ido cobrando fuerza la idea de que los PNVistas iban a apoyar a Pedro Sánchez. La verdad es que ya tienen en su bolsillo el dinero que han pactado con el Partido Popular en los presupuestos generales del Estado. Esos presupuestos, ya nos dijo ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no los iban a echar atrás, que el Gobierno no los iba a retirar, con lo cual, asegurado el botín, solo tenía que quedar bien con el otro, que además es su socio de gobierno en todas las instituciones en Euskadi.
Muy bien, Noelia, gracias. Estamos pendientes de todo lo que haya, no solo en el hemiciclo, sino en los pasillos. Un abrazo fuerte.
Aquí estaremos.
Una tarde que promete ser muy intensa, muy interesante, muy trascendental para el futuro de nuestro país. No sé si estáis de acuerdo.
Una fuente con información me reta a que Rajoy dimite.
Te retan. Te está diciendo que va a dimitir. García Margallo está diciendo que debe dimitir.
Vamos a ver, ya me atrevo a entrar en...
A mí lo que me da la impresión es de que es bastante indiferente a efectos prácticos. Que dimita, que le echen.
No, hombre, no.
Hombre, vamos a ver, es mucho más elegante que dimita.
Hay que ir a una investidura.
Sí, vale.
Y es más elegante a un candidato.
Es más elegante que dimita, sin duda.
Pero una cosa, pero si dimite claro, Rajoy, la moción de censura
decae. Entonces se abre un periodo de investidura, sí, que el rey tiene que llamar a los partidos, se tienen que poner, tiene que haber un candidato, que por cierto no tiene que tener la mayoría absoluta, no es como ahora la moción de censura que necesita la mayoría absoluta, pero claro, aquí el tema es encontrar un candidato, y ya sabemos lo que pasó.
Y si se presenta de nuevo Rajoy, pues me temo que puede tener un resultado parecido al de
Carmenchu, se acaba de dimitir.
Pero por eso te digo, que efectos prácticos.
No te asustes, que si dimite igual ya se ha ido para siempre.
No te preocupes. No me llega la camisa al cuerpo.
Hay las ironías entre las dos. Vamos a ver qué dicen.
No te preocupes. A ver,
los oyentes.
Si se va, se va.
¿Quién tiene una bola de estas de cristal ahora mismo para ver el futuro? Pues nuestros oyentes, sí, porque tienen la bola de cristal, son muy listos. Y Laura, por ejemplo, dice: me imagino que Rajoy dimitirá esta noche diciendo que no puede permitir que Sánchez sea presidente sin ganar elecciones. Se presentará como víctima y garante de la democracia. Y Esperanza suma más, dice: la ausencia de Rajoy en estos momentos en el hemiciclo solo puede justificarse si está preparando su dimisión de manera inminente. Esto es lo que piensan nuestros oyentes.
Bueno, pues les damos las gracias, que sigan opinando. Para nosotros es importantísimo saber lo que ustedes están recibiendo y cómo perciben la actualidad, pero sí es verdad que nos lo contaba Noelia, que ya en el debate, en la moción de Pablo Iglesias, no estuvo por la tarde. Luego, entonces, de momento entra dentro de la lógica. Pero efectivamente, que se están moviendo piezas es evidente.
Aquí
nadie está parado, ¿eh?
Fíjate, es una anécdota, ¿eh?, que os cuento ahora, pero como es una tarde de infarto en la que estamos todos pendientes de lo que pasa en el Congreso, los periodistas que cubren habitualmente la información de Moncloa reciben las alertas en el móvil de la información de Moncloa, y acaba de saltar una alerta en los teléfonos móviles de los periodistas que cubren Moncloa.
¿Y qué dice
esa alerta? Y al abrir ese mensaje, oh sorpresa, leemos: mensaje de prueba por mantenimiento preventivo. Rogamos disculpen las molestias. Pero claro, el susto que ha saltado en todos los teléfonos móviles de los compañeros periodistas ha sido mayúsculo, ¿eh?
O sea que era una prueba, porque quizá hay algo que se va a comunicar.
Bueno, el sistema funciona.
Saber si funciona, efectivamente.
Claro, el sistema funciona. Estamos ante algo que realmente yo creo que es único, y vosotras lleváis tantos años en el mundo de la información política. Decía Noelia Ontoria que lleva 20 años y que esto es la primera vez que ha ocurrido.
Hemos asistido en el último año a tantas cosas que no habíamos visto.
¿Verdad?
Porque, claro,
pero
hemos visto
novedades a tope.
Dos elecciones, el 155, que era, Dios mío, ¿qué pasará con el 155? Ahora una moción que prospera, porque mociones sí que hemos visto.
Sí, pero no prosperaban.
Ya, pero
no han prosperado.
Qué duro ha sido. Bueno, la de Felipe González, ni te cuento cómo fue. O sea que pero efectivamente no tenían visos de salir, tampoco la de Podemos del año pasado. No, o sea, llevamos un curso, 2-3 años, que hemos visto cosas que no habíamos visto nunca, y eso que hemos vivido la transición y hemos vivido la constitución.
Que hasta hace pocos días, pero pocos días son pocos, vamos, tampoco se suponía o se sabía que esto podía sumar tantos apoyos, porque claro, había muchos intereses encontrados, muchas cosas que entrelazar y que casar, y claro,
se veía tan Frankenstein, como dicen,
tan Frankenstein como
que
los
parecía imposible,
como la investidura de Rajoy, como todo.
Hombre,
claro,
vamos a ver,
que eso en democracia lo que se llama es complicaciones, ¿eh? Pero lo que se llama es un gobierno de coalición. Es imposible, pero siempre nos queda Portugal.
Pero un gobierno de coalición que está muy, o sea, si pactar
no,
y todo
si
eso
no
está
es
muy
coalición,
bien.
Esto
pero
no van a ir al
pero
gobierno.
Pero una coalición con los que quieren romper España, con los que los populistas, que era Sánchez, nunca me apoyaré en los populistas. La Constitución por encima de todo.
Y Rajoy con los nacionalistas, y que le han aprobado los presupuestos.
Pero vamos a ver, el PNV ha votado a favor de presupuestos de Felipe González, de José María Aznar, de Zapatero, de
Convergencia, que no el PDCAT,
por favor,
ha votado tanto con el PSOE como con el PP,
supuesto,
cuando le ha interesado.
Convergencia, que es el partido más corrupto hay en España, que tuvo que cambiar de nombre porque tenía hasta las sedes embargadas. O sea, por favor, no es una coalición como la de los presupuestos. Aparte del PNV, todos los demás son de la misma familia. O sea, no de repente ha venido a votarte Bildu, ni RC,
ni los que quieren cosas distintas a todo lo que ha dicho Pedro Sánchez. Carmen, si se lo ha dicho esta mañana, es que Rajoy.
Pero tú estás hablando, se está apoyando en gente que ha dicho barbaridades.
Estás
hablando como si fueran a montar un gobierno con todos ellos. No olvides una cosa, que
a mi juicio, de lo que se trata
por parte de los grupos que votan la moción de censura es de echar a Rajoy.
Eso no es lo que ha dicho Sánchez. Ha dicho que él va a gobernar, que va a hacer.
Hombre. He dicho a mi juicio, no
pero,
juicio de
pero
Sánchez.
¿Estamos juzgando a Sánchez o a Carmenchu Marín? Porque, claro,
yo no estoy juzgando a nadie, para empezar, a Sánchez y a Rajoy, estamos juzgando lo que está pasando hoy, lo que ha dicho Sánchez. Yo opino que era prioritario para todos estos grupos echar a Rajoy porque es insostenible. Es insostenible después de la sentencia de la Gürtel. Siempre a mi juicio, no al de Pedro Sánchez.
Pero que una moción de censura no es solamente echar a Rajoy, que ya que lo van a echar, sí, no te preocupes. Es presentar un programa de gobierno.
Pero si es que tampoco tienes van a gobernar 312 legislaturas.
Pero perdona, es que es lo que dice la Constitución, que tienes que tener un programa de gobierno.
Pero el programa
y un
de gobierno
si estáis
no
así vosotras, imaginaros
los pasillos.
Cómo deben estar los pasillos. Esto es tremendo. Pero vamos a recapitular por qué Mariano Rajoy ha dicho que lo que está hoy sucediendo, esta moción de censura, la ha calificado de apresurada.
Es una moción presentada de forma apresurada, con un texto que no ha sido redactado precisamente por un profesor de literatura. Lean ustedes el texto de la moción. No quiero decir con ello que se lo atribuya al señor Sánchez, no tengo tanta mala uva.
Bueno, parece ser que la redacción deja que desear, ¿no?, según lo que dice Rajoy. Pero fijaros, se está produciendo esto en el hemiciclo y, claro, si uno echa un vistazo a cómo están reaccionando los mercados, pues se queda la sonrisa que uno pueda tener, se queda congelada. Pablo López, le he pedido que venga nuestro compañero de los servicios informativos para que nos diga la última hora precisamente de la bolsa.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues tenemos un mercado, un IBEX 35, que ahora mismo está cayendo con mucha fuerza, el 1,20%. Pero si lo ponemos un poquito en perspectiva, hay que decir que el IBEX arrancaba el día con una caída muy pequeña, un 0,20%, pero rápidamente se pasaba al verde. Llegaba a subir con fuerza a lo largo de la sesión, un 0,60%, un 0,70%. Es decir, había un momento en el que el mercado iba hacia arriba, pero ha sido llegar más o menos las 3 de la tarde, 3:05, 3:10, cuando ya ha empezado a ver el rumrum
del PNV,
de que el PNV, bueno, ya se sabía que había tomado la decisión, pero cuando ya había ese rumrum de que había llamado tanto al Partido Socialista como al Partido Popular para decir que apoyaba la moción, para que haya incrementado las caídas de manera considerable. A mí siempre me gusta comparar, porque hay veces que puede haber jornadas negras en Europa y, bueno, pues
una caída, podemos estar contagiado.
Pero fijaros, Alemania, por ejemplo, está cayendo un 0,28. Hoy es curioso la situación del mercado alemán. Ha empezado la jornada cayendo mucho más por la amenaza de Donald Trump a los coches alemanes. Una subida del arancel del 25%, sobre todo los coches alemanes. Alemania está cayendo, pero Londres está subiendo un 0,45. Francia está subiendo un 0,43. Italia, que era también el otro punto de preocupación de los mercados europeos durante toda esta semana y también la semana anterior, también está subiendo un 0,55. Con lo cual, puesto en perspectiva, puesto en comparativa, la caída del IBEX 35 es mucho más grave, es mucho más importante y totalmente provocada por lo que está ocurriendo
en nuestro país, en
el Congreso de los Diputados, que el resto de mercados. Y sin embargo, de momento, lo que está aguantando muy bien, sorpresa, es la prima de riesgo. Está aguantando en el entorno de 115 puntos básicos. Vamos a ver cómo acaba el día, porque la prima también puede reaccionar en cuestión de minutos, pero ahora mismo lo que está dando la lectura que da el mercado es claramente de dar credibilidad a que vence la moción.
¿Los que más caen son los bancos?
Te lo digo ahora mismo.
Vale, sí.
No, es mientras que tanto, la prima de riesgo se puede contener con cualquier actuación mínima del Banco Central Europeo, que es lo que ha estado haciendo, ya dicen, estos días, porque la prima de Italia se iba a más de 300, la española doblaba de 70 a 140, y la prima de riesgo se puede sostener un poco más. Ahora, lo de la bolsa es clarísimo que ya lo de Italia hoy no. O sea, hoy es que ha empezado a caer,
no.
Como nos está diciendo el... Es que ha empezado a caer cuando se ha empezado a saber que el PNV iba a apoyar la moción. O sea, verde y con asas.
Verde y con asas. Esto estáis de acuerdo todos los que sabéis del mercado, de las bolsas. Esto ha sido fruto de lo que pasa en el interior de España.
La incertidumbre está ahí. Incluso por la mañana también ese mensaje de Pedro Sánchez diciendo que iba a respetar los presupuestos, que iba a gobernar con los presupuestos del Partido Popular, del actual gobierno, había sido un poquito tranquilizador, porque bueno, una vez que tenemos un presupuesto que cumple con lo que exige, con lo que quiere Bruselas, pues bueno, tampoco está tan mal que haya un cambio de gobierno, ¿no? O sea, es un poquito la interpretación que hace el mercado. Pero sigue habiendo preocupación, porque claro, ¿cuánto va a tener que dar Pedro Sánchez para poder mantener ese gobierno con tantas fuerzas parlamentarias apoyándole?
Bien, pues esto es la incógnita que se irá despejando en los próximos días. Pablo López, aquí estamos dispuestos a todo lo que nos contéis de informativos. Es una tarde trepidante, llena de contenido y sobre todo también con sus opiniones. Carlos.
Bueno, a ver, María José dice, a ver si me entero, señor Sánchez, si usted sigue con los presupuestos del PP, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Los sillones? Y las concesiones a los separatistas, no sé si es un irresponsable o simplemente patético. María José no es muy partidaria. Carolina dice, pero hay algo que nadie va a cambiar. El que ganó las elecciones dos veces seguidas fue el PP con Rajoy a la cabeza. Deberían haber aceptado lo que se votó. Todo esto deja claro la clase de prepotentes que son. Y Marcos dice, Mariano Rajoy, dejar a tus diputados del Partido Popular solos en el debate de la moción de censura es de cobardes. El capitán es el último en abandonar el barco. Así que hay opiniones para todos los gustos.
Pues seguimos escuchándolas. Nos gusta que sigan ustedes participando. Volvemos otra vez la cabeza y los oídos con Ángel Rubio a lo que está sucediendo en el Congreso, ¿no?
Sí, porque nos vamos a quedar con una frase que acaba de decir Pedro Sánchez en respuesta al grupo mixto al que está respondiendo en estos momentos y sobre la dimisión de Rajoy. Pedro Sánchez acaba de decir esto que escuchamos.
Lo que voy a rebatirle, señor, allí es que usted considere que esta opción es la suya, es más democrática que la otra. No, esta es la única, incluso para aquellos que están defendiendo el adelanto electoral, la única propuesta posible es apoyar esta moción de censura. Así que en un ejercicio de coherencia lo que usted tendría que hacer es apoyar esta moción de censura. Porque, en fin, ya ha visto que le he dicho al presidente del gobierno, dimita usted aquí y se acabó la moción de censura. ¿Cuál ha sido la respuesta? La callada por respuesta. Es decir, lógicamente el Partido Popular y el presidente del gobierno no va a dimitir de sus funciones. Con lo cual, si usted considera que esas responsabilidades políticas se tienen que asumir, si usted considera que además de esas responsabilidades políticas que se tienen que asumir hay que convocar elecciones, podremos discrepar en el tiempo, en el plazo, pero lo que no podemos discrepar, y en eso yo creo que podremos estar de acuerdo, es que la única vía posible es apoyar esta moción de censura.
Pues si les parece, lo que vamos a hacer es valorar lo que acabamos de escuchar después de esto.
Onda Madrid.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde, acompañamos al Fuenlabrada en su lucha por la categoría de plata. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Villarreal B. Pero además, despedimos la Liga en segunda con los partidos Nastic Rayo y buscando la salvación del conjunto alfarero, Alcorcón Reus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que Gilmar te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos pendientes de lo que ocurre en el, precisamente de lo que ocurre en la Cámara Baja. Creo que ahora toma la palabra Pedro Quevedo, ¿no? De Nueva Canarias. Y estuvo aquí hace muy poquito, ¿verdad, Carlos? Nos dejó una grata impresión. Vamos a escucharle, a ver qué es lo que dice. Escuchamos el Congreso de los Diputados, el sonido directo de allí.
Su propuesta de moción de censura y, en definitiva, su investidura, que es lo que realmente estaríamos apoyando, y que lo hacemos con satisfacción porque no solo es el producto de un acuerdo que hubiésemos tenido que cumplir obligatoriamente, sino porque además entendemos que está usted en la dirección, como le señalé en la intervención anterior, correcta. Le he escuchado decir que lo del presupuesto estuvo especialmente bien negociado por parte de Nueva Canarias. Y sí, yo creo que sí, también tengo que decir, yo tengo un reconocimiento al trabajo que hicimos con el gobierno en esa materia, pero tengo que decir una cosa, en ese acuerdo no hay un solo capricho. No hay un solo capricho que yo creo que el Partido Socialista prácticamente apoyó todas nuestras enmiendas.
Estamos escuchando al diputado de Nueva Canarias, estamos pendientes también de que suba a ese estrado Aitor Esteban del PNV y despeje definitivamente lo que ya sabemos todos que va a decir y que da ya como seguro en todos los medios de comunicación. De momento el Partido Popular parece ser que el presidente del gobierno no tiene intención de dimitir. Las distintas fuentes que tenemos, por la parte que tenemos aquí en nuestra casa y la parte que ahora mismo ha consultado Carmen Tomás, están diciendo que no.
Que no dimite Rajoy, efectivamente.
No dimite Rajoy, y aquí el único que dimite, ¿quién es?
Yo no, Zidane, que ha sido hoy la sorpresa del día, no cabe duda.
Es la sorpresa del día, la dimisión.
Nadie lo podía adivinar, por lo que han contado luego en la rueda de prensa posterior con el presidente Florentino Pérez, pues se lo comunicó ayer al club, y Florentino ha intentado convencerle, y lo ha dicho claramente en la rueda de prensa. Cuando a Zidane se le mete algo en la cabeza, no se le quita la idea fácil, y él ha dicho que ha cumplido un ciclo y que se va.
Y que se va por razones.
Muy conmovido, muy conmovido.
Sí.
Dice que se va por razones personales, pero no ha especificado qué razones personales son esas. Dice que no se va a ningún club.
Y que el año que viene no va a entrenar a nadie, que simplemente va a estar.
Hizo lo mismo cuando se fue de jugador, decidió que se iba y ¡pum! Me voy.
Ha hecho lo mismo que hizo como jugador.
Sí.
Ahora me parece
tenía
una decisión.
Tenía contrato entonces. No sé si además era por 10 millones de euros o algo así lo que
¿pero
perdió.
Qué es eso para Zidane,
porque
10 millones.
No, pero que como jugador
una
es
minucia.
Extrañísimo el retirarse y decir, no quiero ese año más, 10 millones los perdono.
Ahora Florentino Pérez le ha dicho que las puertas del Real Madrid están abiertas para él
cuando
quiera y decida regresar.
Lógicamente.
Yo oía algunos que entendidos de esto, aunque no es mi caso, mucho. Que evidentemente volvería, pero que ya no volvería nunca al banquillo, ¿no? Los que sabéis decir.
Bueno, nunca digas nunca jamás.
Hombre,
y en el caso de los
45 años, está en
plenitud. Es jovencísimo
de facultades.
Y como entrenador puede volver en cualquier momento. Sí.
Claro, dicen que la selección francesa, dependiendo de lo que haga en el Mundial, que a lo mejor le llaman. Pero claro, eso es easy. Y sin, ¿no?
En todo caso, ha repetido comportamiento como jugador y también en algún momento también algo parecido a lo que hizo Guardiola con el Barça, que se retiró justo cuando había ganado todo y dijo, ahí os lo dejo, muchachos.
Es un buen momento para irse.
Es la puerta grande, claro.
Se ha quedado ahogada.
Si te vas porque te echan o porque lo has hecho fatal, pues
claro.
Fatal.
Pero es que
pero
en el fútbol pasa.
Esta sería una de las noticias del día si no estuviéramos pendientes de lo
que
pasa.
Estamos. Si no estuviéramos en lo que estamos.
Claro, pero...
Se ha dedicado bastante tiempo, ¿eh? que ponían todas las emisoras y tal, y estaban,
bueno,
ay,
claro,
que tengo que Zidane.
Claro, era como un salvavidas, ¿no?, para hablar.
Ha sido
de
una conmoción para los madridistas, ha sido una conmoción, no se lo esperaban en absoluto, ha sido algo, una decisión personal de Zidane, y esto ha sucedido en 12 horas sin filtraciones.
¿Y quién sabe si al presidente del gobierno no le sirve de estímulo para copiarle?
Bueno, yo lo que sé es que José Manuel García Margallo, hemos empezado hablando en la conexión que teníamos desde el Congreso, de esas palabras que le achacaban al político que estuvo aquí, el exministro, hace nada. Pues bien, parece ser que decía Margallo que lo más lógico es que el presidente del gobierno dimitiera. Pues le vamos a consultar a él directamente si esto es, lo ha dicho de verdad, y si se ratifica. Señor García Margallo, buenas tardes.
Hola, Nieves, buenas tardes.
¿Nos puede decir si ve que es la única solución o no lo ha dicho usted? Cuénteme.
No, yo siempre que digo algo lo sostengo. Vamos a ver, yo creo que la peor de todas las soluciones posibles es que Pedro Sánchez haga un gobierno con los apoyos que tiene, entre los cuales están los partidos independentistas y está Bildu. Y siendo esa la peor solución, a partir de ahí, si es que hay posibilidades de que eso fructifique, porque la moción de censura puede salir, la única fórmula de parar es que el presidente del gobierno dimita, con lo cual la moción de censura decaería, con lo cual Pedro Sánchez no sería presidente, con lo cual Rajoy seguiría siendo presidente en funciones hasta que hubiese una investidura con otro presidente, cosa que no es evidente que se pueda producir. Una cosa es votar a Sánchez para echar a Rajoy, para entendernos, y otra cosa es votar a Sánchez para que sea presidente. Si Rajoy dimite, la moción de censura decae, Rajoy queda como presidente en funciones, tenemos un tiempo indeterminado hasta que hubiese un candidato a la presidencia, a la presidencia del gobierno. Pero insisto, aquí de lo que se trata, estamos entre Guatemala y Guatepeor.
Claro.
Pero lo que hay que impedir es que Sánchez sea presidente con la compañía en la que va, que es lo peor de cada casa.
Ya. Por lo tanto, está apuntando usted una salida. El presidente del gobierno en este momento no está en el hemiciclo. Sin duda estará sopesando esto que usted dice, seguramente.
Bueno, entiendo que dentro de muy poco tiempo, porque ya también estoy fuera del hemiciclo, va a haber una declaración del Partido Nacionalista Vasco, en que sí confirma que el Partido Nacionalista Vasco apoya la moción de censura. La moción de censura tendría éxito, con lo cual tendríamos mañana a Pedro Sánchez de presidente, y la única forma de parar esta solución sería que Mariano Rajoy siguiese como presidente en funciones, y entonces ya veríamos lo que pasa, pero insisto, la peor de todas las soluciones es el gobierno de Sánchez, apoyado por Esquerra Republicana, por el CDCAT, por Bildu, etcétera. Creo que eso para España sería una catástrofe.
Desde luego, me quedo con sus palabras. Gracias, señor García Margallo, en un día donde hemos conocido la dimisión de Zidane también.
Hay un refrán que dice que cuando las cosas salen mal hasta los hijos son de otros, ¿no? Y entonces ya, el que Zidane dimita ya después de esto de la moción de censura, bueno, yo si no estuviese con mis amigos y una compañía espléndida estaría a punto de entrar en religión o darme a la bebida.
¿Cómo está la parroquia Blanca, Nieves?
Sí,
están desolados,
sí.
Estamos desolados por tal.
Y hace una semana que ganaban la orejona.
No se puede tener todo.
Madre mía.
Ya, la felicidad dura poco, ¿eh? Es algo efímero.
No, pero bueno, vamos a ver cómo. Pero lo importante ahora
sí,
es
lo otro.
Porque nos estamos jugando a España, ¿eh? Y esto no es ninguna broma.
Efectivamente. Pues José Manuel García Margallo, gracias por atendernos. Un saludo.
Doña Nieves, muchas gracias.
Gracias a usted. Son las 16:44, pendientes de esa presencia de Aitor Esteban.
Onda Madrid.
de uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La montaña artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
Hoy para comer, paella.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina, Bankia.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Quedan 10 minutos para las 5 de la tarde. Estamos echando cuentas y pensamos que para escuchar a Aitor Esteban del PNV todavía nos queda tiempo, ¿no, Ángel?
Nos queda un ratito. No va a ser antes, desde luego, de las 5 y cuarto, 5 y media de la tarde.
Bien, pues
en el mejor de los casos.
Bien, estaremos muy pendientes, igual que de sus opiniones.
Aquí vamos a estar, claro, claro. Esto es como si fuera una etapa reina del Tour de Francia. Lo mismo, lo mismo. Vamos a estar aquí hasta el final. Bueno, dice Rodrigo, lo de la moción de censura es una pesadilla. Me va a dar un infarto. Están jugándose apuestas muy altas y aquí el que parpadee pierde, porque hay mucho juego de manos y pasan tras las cortinas demasiadas cosas. Me duele España, Rodrigo. Tranquilo, no es para tanto. Olga, la de Bildu, ¿te suelta el mismo discurso en una sesión de investidura o en una moción de censura que en la guardería durante la graduación de su hijo? Es que no la sacas de ahí. Bueno, Cristina, que sí, que me parece genial que quiera llegar a la Moncloa, señor Sánchez, pero que usted no está pensando en el pueblo también. Si quiere el gobierno, preséntese a unas elecciones y gánelas.
Bien, pues así están los oyentes. Me parece que Carmenchu y Carmen se han quedado un poco frustradas sabiendo que no vamos a escuchar en esta primera hora al PNV.
Claro,
¿eh?
Claro, porque solemnizar el voto del Partido Nacionalista Vasco, pues hombre, para un periodista con la televisión delante y con la radio puesta, la verdad es que, en fin, nos gustaría, al menos mientras estamos en antena. Luego, claro, lo escucharemos por nuestra cuenta, pero no es lo mismo.
Ya. Sin embargo, Aitor Esteban ha dicho que estén atentos, ¿no?, al discurso. En este corte que tenemos 14, vamos a ver si lo podemos reproducir para que ustedes le escuchen la intención que tenía hace un rato.
Yo creo que intentaré que estén atentos a mi discurso.
Intentará que estén atentos a su discurso y se fue rápido a una reunión, pero ya ese discurso parece ser que ha trascendido que va a ser de apoyo a la moción de censura de Pedro Sánchez.
A todos les gusta que les oigan, ¿no? Aunque solo fuera atento a mi discurso, pues vale. Sí, todo. Lo que sucede es que hoy es el rey del mambo, claro. Pero evidentemente...
Lo que saben claro. Varios ya es incontrolable. Entonces, claro. si cuando le han dicho lo que tiene, la postura que tiene que adoptar, se lo ha comunicado a los cinco, o sea, a los cuatro restantes diputados del PNV, pues alguno se ha ido de la...
Y sobre todo si lo ha dicho también al PP y al PSOE. Imagínate,
no se puede guardar, no se puede guardar ese... O sea, o te callas y claro. Lo sabes tú solo o eso se dispersa.
Entonces... Escuchamos a José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, que también ha dicho que cree que Rajoy se va a someter a la moción, pero escúchenle.
Bueno, y el señor Rajoy ha tenido mucho tiempo para tomar una decisión. Entiendo que si ha llegado hasta ahora es porque pretende someterse a esta moción de censura.
Esto José Luis Ábalos, pero Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, ha hecho una valoración de estos dos discursos que hemos escuchado esta mañana de Rajoy y de Sánchez.
Un discurso que es el del presidente, de Mariano Rajoy, un discurso yo creo que de Estado y un discurso también con un telón de fondo que es el del interés general de los españoles, y enfrente lamentablemente lo que yo he visto hasta ahora el señor Sánchez es un discurso oportunista y con un único telón de fondo que es el interés personal y particular de él, no el de los españoles.
Esto es lo que decía el presidente de la Comunidad de Madrid. Por un lado, discurso de Estado por parte de Rajoy y discurso personalista por parte de Sánchez. ¿Qué valoración hacéis las dos de estos dos discursos que ha habido esta mañana? A ver, por un lado y por otro.
Vamos a ver, Carmencho. Yo creo que Rajoy es sabido que siempre está mejor en las réplicas que cuando inicia. Es un brillantísimo parlamentario y evidentemente sabe dónde tiene que tocar, tenga razón o no, esa es otra cosa, ¿no? Y Sánchez le ha pasado lo mismo, ha empezado, a mi juicio, mucho más flojo y se ha ido creciendo en los posteriores, es decir, cuando han sacado ya los dientes, se ha ido creciendo bastante. Mariano Rajoy, hombre, es una pena que no esté ahora tan bien, porque supongo que también tendría que contestar, aunque, porque como están interviniendo el candidato y otros grupos, ¿no? Pero, hombre, entre... Rajoy le ha tocado a Sánchez un flanco débil que luego se ha visto que era relativamente débil, y es, acaba usted de rechazar los presupuestos y ahora dice que los va a mantener. Evidentemente Sánchez le ha contestado que, en fin, que no iba a poner patas arriba todas las administraciones, que ahora mismo no se iba a poner a hacerlos de nuevo, sobre todo porque, claro, era un guiño clarísimo al PNV para que no se le desmandara demasiado, ¿no? Pero vamos, le ha contestado una cosa también bastante clara al presidente del gobierno hasta este momento, a quien es presidente hasta este momento, y es, oiga, usted tampoco podía subir las pensiones hasta que necesitó al PNV para subírselas. O sea, más claro el agua. Yo creo que, al margen de filias y fobias, lo que está claro es que debemos mirar todo esto con un cierto punto de escepticismo y un cierto punto de experiencia, en la medida de que los partidos políticos tienen su argumentario, tienen su ideario y saben dónde se tienen que dar cada uno lo suyo. Evidentemente luego estaremos más o menos de acuerdo, que eso a efectos del oyente en este caso es completamente irrelevante, ¿no? Con quien estemos más de acuerdo o no, pero yo creo que han estado bien los dos. Sánchez muy crecido al final de la mañana y Rajoy es que siempre es brillante, lo que pasa es que hoy lo tenía bastante más crudo en la medida en que le estaban dando, es más, al final ha ido cogiendo, a mi juicio, una especie de enfado, de crispación, ha empezado ya a soltar insultos, cosa que él no suele hacer al inicio de sus intervenciones, ¿no?
¿Cuándo?
Pero vamos, sí, cuando ha empezado a decirle...
Porque,
sí, hombre, claro, cuando le dijo, sí, hombre, le ha dicho...
A ver, di alguno.
Vamos a ver, he estado tomando nota.
A ver qué consideras tú un insulto.
Hombre, pues vamos a ver, cuando lo ha dicho, vamos a ver.
No lo encontramos.
Mientras lo encuentro,
habla Carmen.
¿Puedo escuchar yo? Vale, puedo hablar yo. Luego ya no lo cuentas. Vamos a ver, que Rajoy es un gran parlamentario, no tiene ninguna
mentiroso,
discusión.
Mentiroso, chantajista, despectivo, ventajista. Hombre, eso no es para hacer amigos.
¿Ventajista es un insulto
sí,
ahora?
Hombre, mentiroso, hombre, chantajista,
por favor.
Sí.
Vamos a ver.
Mentiroso, chantajista, bueno, yo los considero
¿mentiroso es un insulto?
Hombre,
pero yo no sé lo que entiendes
no sé si
tú por insulto. Bueno, vamos a ver, que no me que hay muy poco tiempo ya, y si no me quedo sin hablar.
Venga.
Vamos a ver, Rajoy lo que ha hecho ha sido poner a Sánchez en todas sus contradicciones, tanto por los apoyos políticos como en la idea de que ahora va a utilizar unos presupuestos que ha puesto no a caldo, o sea, a caldísimo. Se han dicho unas barbaridades de los presupuestos impresionantes. Y ahora resulta, bueno, tanto Sánchez como todos los demás, o sea, todos los que van a acompañar a Sánchez, menos el PNV, han puesto los presupuestos a caer de un burro. Son los que quieren romper España. Son todo lo contrario, o sea, lo que ha hecho Mariano Rajoy con mucha habilidad, como tiene mucha habilidad, es poner a Sánchez en todas sus contradicciones.
Y viceversa.
Y le ha dejado en bolas. Y esta tarde, el de Foro Asturias, que es que es, ahí aquí pasa una cosa, y es que Pedro Sánchez va de adalid de la limpieza, ¿no? O sea, esta moción de censura la ha hecho para echar a Rajoy porque son unos corruptos. Y claro, no solo Rajoy le ha puesto en su encima de la mesa los casos de corrupción, que por cierto, se le ha olvidado el de Asturias, que ha venido el diputado del Foro Asturias esta tarde y le ha dicho, oiga, a mí no me cuente la corrupción del Partido Socialista en Asturias. Y le ha puesto encima de la mesa cuatro casos bien gordos. O sea que es que lo de Sánchez es un poquito... O sea, ni por ética, porque el Partido Socialista no puede hablar de ética, ni de falta de casos de corrupción, ni de los presupuestos del PP, y que va a pactar con los que quieren romper España. O sea, es que vamos.
Claro, Carmenchu, ¿no? Antes de que contestes, queremos echar un vistazo, ¿no?
Al Congreso de los Diputados, porque bueno, el PDeCAT tenía que anunciar qué iba a hacer. Todos sabíamos que iban a apoyarlo, pero no lo habían verbalizado. Ya lo han anunciado, que van a apoyar esa moción de censura. Volvemos al Congreso, Noelia, cuéntanos qué está pasando.
Sí, lo acaba de anunciar su portavoz, Carles Campuzano. Van a votar sí, están dispuestos a apoyar a Sánchez, después de que Campuzano haya considerado importante, de que el candidato, queremos decir Sánchez, haya considerado importante cerrar las fracturas que ha dicho existen ahora en la sociedad catalana. Y en ese propósito, ha dicho Sánchez, encontrarán ustedes al PSC. Por lo tanto, el PDeCAT de los independentistas catalanes de Carles Puigdemont también apoyarán a Pedro Sánchez.
Ahí está la última hora que nos trae Noelia. Poco a poco estamos haciendo la suma y se va componiendo el puzzle. Efectivamente, nos falta la pieza final, que es PNV. Que una cosa es lo que haya trascendido y quedamos ya por hecho, y otra es que lo verbalice en la Cámara Baja. Y entonces,
y que explique la razón que le lleva al PNV a apoyar esa moción de censura después de haber negociado con el Gobierno los presupuestos y de haberse llevado también una buena cantidad de ellos.
600 millones.
En base a la estabilidad del país, a la normalidad, o sea, es que a ver ahora cómo PNV explica que todo eso de la estabilidad que le daba a un país tener un presupuesto, ahora resulta que ya no lo hemos cargado. En 24 horas, bueno, pues que no lo cuente.
Esto lo que demuestra que en la política uno más uno no son dos. Que es que una cosa se dice dos días antes y luego sobre pasan 48 horas, se cambia y aquí no pasa
por
nada.
Por parte, absolutamente, siempre suele suceder por parte de todos. Entonces, por eso digo que llamarse aquí a grandes sorpresas, evidentemente, pues hombre, a mí particularmente, después de todo lo que hemos visto en los últimos años, sorpresas pocas, ¿no? Porque es verdad que Mariano Rajoy le recordaba a Pedro Sánchez lo de los ERE, pero también le decía a Pedro Sánchez, oiga, los dos presidentes dimitieron, haga usted lo mismo. Simplemente, aparte de que el PP tiene ya una sentencia judicial.
Dimitieron
los
cuando
otros
ya había
no.
Juicio oral, porque Ciudadanos
pues
se empeñó y además le ha dicho, le ha recordado hoy, oiga, señor Ábalos, que usted hace 15 días estaba apoyando todavía a Chávez y a Griñán. ¿Qué me está diciendo de
pero porque
de,
todavía de para empezar no han sido juzgados y ha sido sobreseída la... Perdona,
claro. Y Rajoy ha sido juzgado, Rajoy.
No, perdona,
o sea, Rajoy
hombre,
ha estado en el banquillo
ver,
y ha sido juzgado y condenado.
Que dice favor. Que Rajoy no tiene credibilidad
anda,
para los
favor,
jueces.
Favor.
Eso para empezar, para favor. Ir abriendo boca.
Sí,
y en
sí.
Segundo lugar, la, como sabes, Carmen, segurísimo
sí,
que lo sabes,
sí,
la pieza política de los ERE ha sido sobreseída.
Cárcel, que es lo que le piden a Griñán. Cárcel e inhabilitación.
Bueno,
lo mismito que te diga un juez
pues
que
haga,
para que
no,
el relato, no, para el contexto, señor Rajoy, porque no le...
Contexto, Carmen, hija, lo siento por ti, pero
porque,
no es ningún contexto.
No
la sentencia
sea,
no dice
lo de,
eso.
Lo de la caja B es no, por contexto. Y lo de no, que Rajoy y tal es por el reproche
sí,
social.
Estás con Cospedal en que los jueces se han
Cármenes,
equivocado.
Cármenes,
bueno,
Cármenes, Cármenes, que nos queda un minuto.
Los jueces se equivocan.
Carmen Tomás, Carmenchu, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Mira, Jorge, va lo práctico. Mira, os llevo la cuenta. Son de momento 172 votos a favor.
Mira.
Dice esto Jorge, ¿eh? Nos echa un cable, hay que comprobarlo, Jorge.
A
dice...
Jorge le salen 172.
Sí, 172 le sale. Marta dice, si para investir a un presidente hay que estar presente, ¿por qué no cuando te quieren echar? Eso, ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos. Pues hemos llegado al final de esta hora, Ángel.
Pero no del final de la tarde, que se promete muy interesante.
Si esto no ha hecho nada más que empezar.
Sí, sí, de hecho, a la vuelta del boletín vamos a conocer qué es lo que tiene que decir el PNV. Vamos a ver cómo dicen que apoyan esa moción.
Tarde interesante. Les convocamos después de las noticias aquí en Madrid Directo. Hasta ahora, amigos. Gracias.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El PNV ha comunicado al Partido Popular que votará a favor de la moción de censura contra Mariano Rajoy, que ha presentado el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Se espera que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ratifique en unos minutos el sentido de su voto, del voto de su grupo, cuando intervenga en la tribuna del Congreso. Rajoy no ha acudido esta tarde a la Cámara Baja. Flor Carazo.
Mariano Rajoy sigue desaparecido del hemiciclo. Sus jefes de prensa nos acaban de confirmar que está comiendo y desconocen si vendrá al Congreso a lo largo de la tarde, si asistirá a la comparecencia del diputado del PNV, Aitor Esteban, que va a confirmar que su grupo va a votar a favor de la moción de censura. En estos momentos, pocos políticos salen del hemiciclo. Han estado en el patio el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y el exlendakari Patxi López. En el PSOE ven con muchas posibilidades que salga adelante la moción de censura, pero nos dicen que todo dependerá de si Rajoy decide o no dimitir.
Pues esta tarde están interviniendo los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Noelia Ontoria.
Continúa la intervención del Grupo Mixto. En la primera respuesta del candidato a la moción de censura, Pedro Sánchez, ya ha apostado a que Mariano Rajoy no dimitirá. Se lo explicaba así al diputado de Unión del Pueblo Navarro, Íñigo Agi.
Porque, en fin, ya ha visto que le he dicho al presidente del Gobierno, dimita usted aquí y se acabó la moción de censura. ¿Cuál ha sido la respuesta? La callada por respuesta. Es decir, lógicamente el Partido Popular y el presidente del Gobierno no va a dimitir de sus funciones.
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, considera que la dimisión de Rajoy sería un fraude democrático porque demostraría que la moción de censura constructiva no existe. Por cierto, que los independentistas catalanes de Carles Puigdemont también han dicho que están dispuestos a apoyar a Sánchez después de que el candidato haya considerado importante cerrar las fracturas que existen ahora en la sociedad catalana y en ese propósito ha dicho encontrarán al PSC. EH Bildu acaba también de dar su apoyo a Sánchez porque, pese a las críticas, dicen, pesa en la balanza echar a Mariano Rajoy. Sus votos harán que la moción de censura supere el límite de la mayoría absoluta. La moción de censura podría superar con creces esa mayoría y llegar a los 180 escaños si finalmente también la apoya el PNV.
El exministro José Manuel García Margallo acaba de decir en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero que la mejor salida para Rajoy es que presente su dimisión.
Tendríamos mañana a Pedro Sánchez de presidente y la única forma de parar esta solución sería que Mariano Rajoy siguiese como presidente en funciones. Y entonces ya veríamos lo que pasa, pero insisto, la peor de todas las soluciones es el gobierno de Sánchez, apoyado por Esquerra Republicana, por el PDeCAT, por Bildu, etcétera.
Pues la bolsa se resiente hoy de nuevo y bastante a consecuencia de la situación política. Pablo López.
Solo ha podido resistir el nivel de los 9.400 puntos. La caída ahora mismo es del 1,5%. 9.424 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que ve como el Banco Sabadell es el valor más castigado. Pierde un 3,5%. Le sigue Bankia con una caída del 2,54%. Estas caídas además se extienden al resto de Europa, que había aguantado en positivo hasta hace apenas unos minutos. El DAX alemán está cayendo el 1,60%, también afectado por las últimas declaraciones de Donald Trump, pero las caídas son también importantes en Francia, un retroceso del 0,70%, o en Italia, donde su principal indicador cae el 0,60%. De momento, la prima de riesgo logra aguantar en el entorno de los 117 puntos básicos.
El gobierno de Manuela Carmena ha aprobado hoy su nueva ordenanza de movilidad sostenible, que limitará a 30 kilómetros por hora la velocidad de circulación en las calles de un único carril por sentido. Se regula también el uso de los patinetes y monopatines, que podrán circular por carriles bici, a diferencia de lo que sucede con la actual ordenanza, y por las aceras solo a velocidad, eso sí, de peatón. Y se fija además el funcionamiento del área Madrid Central, que limita el acceso al centro a los no residentes. Inés Abanés, delegada de Medio ambiente y movilidad.
La protección al residente y además primar, incentivar los vehículos de menores emisiones y desde luego tener muy en cuenta y restringir los vehículos más contaminantes.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos ya con la información de Servicio Público. ¿Cómo están las carreteras? DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid lo peor hasta ahora lo encontramos en la M607, en donde hay 3 kilómetros de retenciones en la zona de la Universidad Autónoma en dirección entrada a la capital. Más dificultades de entrada en la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras. Complicaciones asimismo de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A4 en Pinto. Ya en la M40 retenciones entre Coslada y Vicálvaro en dirección a la autovía Vía de Valencia.
Es todo, más noticias cuando sean las 6.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí seguimos el equipo de Madrid Directo. Cada vez somos más en este estudio. De momento está a nuestra derecha, pendiente de todo lo que sucede en el hemiciclo, precisamente Ángel Rubio.
Sí, y sube al estrado, a la tribuna, Aitor Esteban. Vamos a conocer cuál es la decisión del PNV, el momento que estábamos esperando, así que nos vamos al Congreso, escuchamos ya lo que dice el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que en principio va a anunciar lo que ya ha contado al PP y al PSOE, que apoya la moción de censura presentada contra Mariano Rajoy por parte de Pedro Sánchez, del Partido Socialista. La expectación es máxima ante ese anuncio y las explicaciones que va a dar de por qué apoya esa moción de censura a su partido. Vamos a escucharlo.
Las portadas de los medios de comunicación que decían, en manos del PNV. ¿En serio? ¿En manos del PNV? Pues vaya con la gran nación española. ¡Qué incapacidad de llegar a acuerdos! ¡Qué incapacidad de llegar a acuerdos! Nosotros la verdad es que no tenemos interés en provocar la desestabilización del Estado. Pero tampoco tenemos vocación de gobernar España. Somos un partido vasco. Echar sobre nuestras espaldas la responsabilidad de la situación, cuando llevan meses provocando tsunamis políticos continuos, uno tras otro, los grandes partidos españoles, desde actuaciones irregulares, causas judiciales, oportunismo político, no una voluntad de acuerdo, en otros casos, echar sobre nuestras espaldas todo este peso ahora, desde luego es que no tiene ningún sentido. Escribía un columnista al que respeto lo que él pensaba que iba a pasar en esta sesión. Decía, las palabras rebozadas de heces caerán sobre unos y otros, dejarán un panorama desolador. Tengo que decir que no ha sido así, afortunadamente. Ha habido alguna cosa que otra, pero no ha sido así. Y yo, desde luego, voy a intentar que, por mi parte, mis palabras no contribuyan en absoluto al lodazal. Señor candidato, usted animó a sus colegas socialistas en Alemania hace unos meses, cuando estuvo allí, a rebelarse contra los partidos populistas que prometen soluciones simples frente a problemas complejos. Y tiene usted razón, tiene usted razón. Así que frente al impulso de presentar la moción inmediatamente y la decisión también tomada por otros de acelerar el debate de la moción cuanto antes, nosotros hemos intentado hacer un ejercicio de reflexión profundo, aislándonos de televisiones, de Twitter, de Facebook y, en la medida de lo posible, del tiempo tan corto en que se ha encapsulado esta moción. Porque ni la situación es simple, señor candidato, ni las soluciones y sus consecuencias lo son. Mi partido intenta siempre hacer ejercicios de responsabilidad y así lo hicimos en el debate presupuestario de 2018. En unas circunstancias difíciles, complicadas, una decisión meditada, costosa,
logrando, yo creo, acuerdos importantes. Por ejemplo, la mejora generalizada en las pensiones, algo que nadie planteó, que nadie pensaba que podía pasar y que al final se consiguió. Unas mejoras que repercutirán en toda la ciudadanía. Y lo hicimos también con un artículo 155 que estaba en vigor, efectivamente. Pero como bien saben los partidos catalanes que están aquí, y mis compañeros diputados, diputadas que están aquí, con una información permanente, entre todos, perfectamente informados, yo ya les dije y lo anuncié, la constitución del gobierno era inminente. 6 días. Lo conocíamos. Sabíamos hasta los nombres. Y cumplimos nuestra palabra hasta el final. Tener un presupuesto ahora, yo diría que es algo bueno. Algo bueno. Pase lo que pase hoy. Que la moción triunfe, que la moción fracase. Por mucho que disguste a algunos ese texto, por mucho que no se pueda estar de acuerdo, pero desde luego en una situación de incertidumbre política y de incertidumbre económica es mejor contar con un presupuesto que no. Yo no sé si va a pasar el trámite del Senado o no. No lo sé. Pero si no pasa el trámite del Senado, creo que en las circunstancias que se están viviendo será una irresponsabilidad igual a la que se acusa a otros. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pero desde luego, como verán, la decisión que ha tomado el Partido Nacionalista Vasco no va por esos derroteros. ¿Qué ocurrió después del debate presupuestario? Exactamente el día siguiente. El día siguiente nos encontramos con una sentencia. Una sentencia que tiene indudable impacto. Tiene indudable impacto, por mucho que se quiera negar, en la percepción social, en la percepción mediática. Podría entrar al detalle de los hechos, pero mira, es que además las cosas son como son, pero es que además las cosas son como se cree que son. Y la percepción en la sociedad española y el impacto de la sentencia en la sociedad en general fue grande. La percepción pública de que los hechos descritos y juzgados, pues la percepción pública era pésima y es pésima. Por otra parte, los marcos de inestabilidad que se anuncian son evidentes. Anuncios de futuras mociones de censura en una especie de juego de muñecas rusas incesantes que iba a tener en vilo a este Parlamento. Y dinamizando, sí, porque ya se han dinamizado determinadas situaciones en los tribunales al sacar de la política y llevar al terreno de los juzgados algunos temas que van a ir apareciendo incesantemente, porque al diferir la toma de responsabilidades políticas a la vía judicial, lo que ocurre es que esto, en su momento, en un momento retardado, puede tener un rebote, y el rebote va al partido tiempo después, dañando a gentes que no tienen nada que ver, o a otros que también tienen que ver, pero en muchos casos también a gentes que no han tenido nada que ver con los hechos. Pero ese diferir en el tiempo las responsabilidades a través de los tribunales puede tener, bueno, pues consecuencias y evidentemente efecto rebote. Algunos quieren plantear esta sesión una especie de juego de la justicia, como si aquí lo que fuera a dilucidarse es quién es más virtuoso, como si no hubiera intereses partidistas o también pasiones personales y agravios personales, que los hay y han influido en las decisiones de algunos partidos. Como si aquí tampoco importaran las consecuencias o lo que viene, y seamos realistas sobre cuál es la situación. Yo afirmo, y estoy de acuerdo, en que lo descrito, la sentencia y los hechos que la motivan, son una cara de la moneda, de la situación actual. Pero también hay otra cara de la moneda. En estos momentos, la situación económica española se mira con temor en Bruselas. Y eso no lo podemos ocultar. El terremoto italiano y esta moción también, en parte, han elevado alarmantemente la prima de riesgo española. Esto es una realidad con la que tenemos que contar también. Señor candidato, usted se presenta aquí y pide nuestro voto, bueno, el de la Cámara en general, el de los 350 diputados, diputadas, de manera incondicional, en principio. Ustedes se sacrifican en sus planteamientos, nos viene a decir, y a mí me ponen en la Moncloa. Y desde el punto de vista del partido político, desde el punto de vista partidista, es perfecto, es buena la jugada. Si la moción sale mal, oiga, si la moción sale mal, desde luego habrán dado un paso, habrá estado ahí, habrá tenido una repercusión mediática. Si la moción sale adelante, bueno, pues se sienta en el sillón de la Moncloa, su figura adquiere un protagonismo evidente. En principio no se compromete a nada, aunque es verdad que ha dicho algunas cosas en su discurso. Ha dicho algunas cosas en su discurso. Y sobre todo, y esto es importante, señor Sánchez, sobre todo de usted depende elegir el momento de apretar el botón de disolución de las cámaras. Y eso es un poder que se otorga al presidente del Gobierno en exclusiva. Yo quiero pensar que usted está dispuesto a que los cambios legales que se puedan producir en esta Cámara sean avalados por un consenso y que también nosotros podamos estar en ese consenso, que esté dispuesto también a consensuar la fecha de una convocatoria electoral. Y no podemos obviar la situación en Cataluña. Su posición respecto a las naciones vasca y catalana es importante, porque el camino no es modificar el tipo de rebelión en el Código Penal. El camino no es señalar al nacionalismo catalán y por ende al vasco como contrario al proyecto europeo. El camino es dialogar, el camino es intentar encontrarse y el camino es intentar reconocer que existe un problema nacional en algunos lugares de este Estado. La situación, en el caso de que salga adelante la moción en la Cámara, la verdad es que sería complicada. Yo no le arriendo la ganancia. Sería complicada. Va a tener usted, en principio, el apoyo de 85 diputados. En principio. Con un Podemos hasta ahora estancado, sin posibilidades de influencia hasta ahora, pero que les va a poner las cosas muy difíciles. Con un Ciudadanos en tensa espera electoral, cuya hostilidad contra el PP no comenzó el día de la sentencia. Su hostilidad ya contra el PP comenzó el día en que se votaron los presupuestos, desde ese mismo momento. Pero que también va a comenzar hostilidades contra usted desde el primer momento. Y con un Partido Popular, consecuentemente, enrabietado. No me extraña que entre las filas de sus diputados algunos puedan sentir vértigo a que venza la moción. Porque el resultado de todo este interés partidista, que yo no lo desprecio, me parece que es lógico también en el debate político y en el juego político, pero el resultado de todo esto, más allá de los intereses virtuosos que también puede haber en la toma de decisiones y que debe haber en la toma de decisiones, va a hacer que su gobierno sea muy complicado si es que saca adelante la moción de censura. Gobierno débil y difícil, complicado. Si ya era un auténtico hervidero este hemiciclo hasta el momento, me parece que esto se va a convertir en un pim pam pum continuo. El Partido Nacionalista Vasco no es un partido con vocación de gobierno en España, lo he dicho antes. Nuestra responsabilidad y nuestro compromiso está con Euskadi. Los partidos políticos españoles pueden permitirse, lo hacen habitualmente, es lo que más suelen hacer, jugar a la política en corto. Y la verdad es que entre los cuatro han provocado esta situación y a nosotros nos cae la posibilidad, la responsabilidad de decidir. Nos cae esa responsabilidad. Bueno, lo asumimos. Tomemos una decisión o tomemos otra, ya sabemos cuál va a ser el resultado. Si tomamos una decisión, se nos va a acusar de encubridores de la corrupción. Falsamente, pero se nos va a acusar. Si tomamos otra decisión, seremos irresponsables y provocadores de inestabilidad. Falsamente, pero recibiremos sin duda esa falsa acusación. No es fácil decidir, no es sencillo decidir, pero hay que hacerlo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho teniendo en cuenta dos perspectivas.
una perspectiva en cuanto a la ética política y una perspectiva en cuanto a la responsabilidad que nos atañe en estos momentos. La sentencia del pasado jueves supuso un antes y un después en la sociedad, ante la sociedad. El debate trasciende de lo jurídico. Por muchas explicaciones que se intenten dar, nadie va a entender el debate jurídico. Trasciende de lo jurídico. Quien no entienda esto así, no entiende la situación y no sabe exactamente qué está pasando en la sociedad. Nuestro voto negativo a la moción traería, por otra parte, más estabilidad al Gobierno, más estabilidad al país, más estabilidad en la Cámara. Desde luego, Ciudadanos no va a facilitar una situación de estabilidad, ya lo han dicho. Y las mociones iban a ser continuas. Y el goteo de los tribunales probablemente también. Por lo tanto, nuestro voto negativo no supondría directamente una mayor estabilidad. Creemos que respondemos a lo que mayoritariamente demanda la ciudadanía vasca y al mejor ejercicio de la responsabilidad votando sí. Confío en que el diálogo prometido por usted en su discurso sea cierto y que no abuse de la prerrogativa y del privilegio que le estamos dando. Nada más y muchas gracias.
Así concluye Aitor Esteban. Ha dejado para el final el sí, por lo tanto, PNV, lo que ya se había adelantado, se ha hecho efectivo. Va a apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez, así que de Rajoy, por lo tanto, como candidato, va a apoyar como candidato a Sánchez. En este momento ya coge la palabra Pedro Sánchez. Si te parece, Ángel, vamos a dejar a los informativos que sigan pendientes de qué está pasando en el hemiciclo para saludar, aunque solo sea por unos minutos. Enseguida volvemos la vista a la cámara baja. Pero hoy teníamos previsto una invitada de lujo que yo quiero saludar, a la vez que le digo a Juan Carlos Pérez de la Fuente bienvenido, a Marga García bienvenido, bienvenida, a Rosa de Lima también, ¿cómo estás?
Hola.
Carlos Honoratos, seguimos aquí.
Aquí seguimos, sí.
Aquí seguimos, ya se ha despejado la margarita. Sabemos que realmente los números van a cuadrar.
Pero hay una votación, Nieves.
Sí.
Nominal.
Ya, seguiremos pendientes.
Y puede haber alguien que se equivoque a la hora de votar. Y esto puede pasar, ¿eh? Y más cuando está todo tan apurado, ¿eh?
Y pendientes de la reacción.
La votación mañana. Creo que la votación es a voz alzada, ¿eh? O sea, con lo cual, hombre, aquí se puede confundir, pero es más complicado que pulsar un botoncito.
Puede ocurrir.
El decir sí o no. Sí, puede ocurrir.
De todas formas, los números ahora ya encajan.
Bueno, queda por saber que Esquerra oficialmente diga que sí, que apoya, efectivamente, pero sí. O sea, todo apunta a que efectivamente los números se encajan ahora sí. Y ahora hay que saber qué es lo que hace el Partido Popular una vez, Nieves, que ya se ha anunciado que el PNV apoya esa moción de censura.
Si aquí solo hay dos posibilidades, o el presidente Rajoy dimite, o Sánchez es nombrado presidente. O sea, son estas dos disyuntivas,
¿no? Rajoy dimite y salva, en cierta forma, al Partido Popular. Se abriría así una nueva ronda de consultas. El rey Felipe VI tendría que abrir una ronda de consultas para proclamar un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno. Y de la otra forma, pues Pedro Sánchez automáticamente se convierte en presidente del Gobierno y el PP perdería el Gobierno.
Si te parece, sin perder de vista lo que está ocurriendo en el hemiciclo, vamos a continuar con algunos contenidos, pero siempre pendientes de del movimiento que ahora se produzca en Moncloa y del movimiento que se produzca también en el hemiciclo. Así que está todo abierto, pero vamos a saludar a nuestra invitada especial. No hace falta decir su apellido, con decir Natalia es suficiente. Natalia, gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Ay, hay que decir que esta cantante que viene además a publicar con ganas, que viene aquí a traernos este último trabajo, que se llama así, Con Ganas, no te quita para valorar que hoy es un día especial. ¿no, Natalia?
Pues sí, vaya tarde he venido a promocionar mi música. Bueno, que tampoco está mal un poquito de música en estos momentos tan tensos, ¿no?
Yo creo que está estupendo, nos da un poquito de aire, ¿eh?
Un poco de aire fresco, porque vaya, qué tensión más grande, qué movimiento, qué movida, y a ver qué pasa. Pero bueno, que ya está todo medio claro, por lo que decís.
Exactamente, pues no te creas que todavía puede haber algún movimiento pendientes de lo que ocurra en Moncloa, pero nos vamos a ir unos segundos y regresamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y descubre Residencial Puente de la Princesa de Q21, junto a Madrid Río, donde puedes encontrar la casa de tus sueños para vivir como un rey. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para flipar con la pedazo de montaña que tienes delante. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Estamos escuchando a Natalia en este último trabajo que se llama Así, con ganas. Sin duda, Rosa, el tema, tú dices que hace honor a su nombre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque con ganas, porque Natalia, hay que decir que lo ha compuesto de principio a fin, la letra y la música. En esta canción cuenta, es muy de actualidad, porque cuenta la historia de un amor a dos bandas, que es como estamos hoy, dimisión de Rajoy o Pedro Sánchez. No es una cosa como a dos bandas, es una premonición. Bueno, y más de uno se va a sentir identificado, porque en nuestra historias de amor siempre alguna vez esto ha pasado. Y pone también en valor con esta canción algo muy bonito, el empoderamiento de la mujer, que mucha falta hace coger ahí poder. Y con ganas ha entrado también, hay que decirlo, el mismo día del lanzamiento al número uno de la lista general de iTunes, manteniéndose durante 2 días consecutivos, que eso es digno de mencionar.
Es que muy complicado, y hay gente que dirán, ¿qué es eso de iTunes? Pues mira, es una de las listas más importante de España. Te puedes colocar, pero a los 10 minutos estás en el número 30, o sea, que es muy complicado. Y bueno, hay mucha competencia, somos muchísimos cantantes y hay muchos cantantes que están apoyados o que están respaldados de multinacionales.
Claro, vienen con un marketing impresionante.
Exacto. En mi caso, yo llevo desde 2010, que soy mi propia productora, soy la que invierto en todo mi producto.
Fíjate.
Compongo mis canciones, dirijo mis videoclips, soy dueña y creadora de todo lo que voy publicando, ¿no? Entonces, cuando llegas a un número uno, te da una inyección de energía, de, de positivismo, es increíble. Así que le doy desde aquí las gracias a todo el mundo que ha hecho posible que sea número uno y durante 2 días. Muchas gracias.
Pero qué bien, qué bonito, oye. Además, mira, es que escúchame. Es genial estar ahí arriba, ¿eh?
Sí. Vamos a hablar de canciones. Yo me gustaba mucho, pero Natalia tiene la cabeza muy bien amueblada.
Mucho, desde hace...
Nos gracias. Hemos conocido hace muy poco.
¿En el ascensor?
En el ascensor, pero... sí, pero en 3 minutos... Por la situación que vivimos, sabes si estás ante una persona que tiene la cabeza bien amueblada o no, porque podíamos no, la tiene muy bien amueblada. Si a eso sumamos de que es productora, su productora, sí. O sea que se gasta sus dineros, sus cuartos. Amiga,
sin financiación.
Señores, hay que apoyar a esta muchacha.
Claro, sí, señor. No, y eso es lo que hacemos desde este claro. programa. Nos dice Rosa que ella con 16 años ya empezó su caminito, ¿eh?
Bueno, hay que decir que, pues lo que decía Juan Carlos, que el talento ya se la veía venir desde pequeña y en realidad cuando todos la conocimos públicamente empezó aquí.
Hola, soy Natalia, tengo 19 años y soy de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, soy una gaditana. Y bueno, me presenté aquí al casting porque digo, a ver si tengo una oportunidad de cumplir mi sueño. Mi sueño era este. Ser cantante.
Quería ser cantante y lo consiguió. Y yo tengo mi teoría, que es más importante no ganar Operación Triunfo que ganarlo.
Pero hombre, claro.
Porque no los grandes cantantes que han salido de OT
no cambio de tercio. Lo que hoy ha pasado con Zidane es porque han ganado todo.
Puede ser.
Bueno, Zidane decía a Carlos que siempre se ha retirado a tiempo.
Claro,
también
por
lo
eso,
hizo como jugador.
Pero claro, porque lo había ganado todo. Entonces, ganar, no, está muy. Y además es que eso es una carrera escalón a escalón, piso tras piso. Esa casa no se hunde.
Era muy difícil ganar en mi edición de Operación Triunfo. O sea, yo no tenía ninguna experiencia. Yo cantaba en el coro de la iglesia de mi colegio, de monjas. Y entonces
pero si eras la chiquitina,
era la chiquitina,
¿no?
Sí, no tenía ninguna pequeña. Experiencia. Yo me subía en aquel escenario, me moría de miedo. O sea, no tenía una seguridad que tenía Chenoa, que yo la veía y decía, Dios mío, yo ya soy fan de esta mujer. Si es que claro, yo nunca había cantado en un escenario. Pero sí que es cierto que cuando uno lucha, trabaja, cree en sí mismo... Iba por todas, eso es un poco el secreto, ¿no? Que todo el mundo me dice, ¿qué haces para mantenerte durante tantos años, no? Voy a cumplir ese año 17 años de carrera.
Fíjate qué bueno, ¿eh?
Y sí que cuando sales tienes un trampolín muy grande, es una plataforma Operación Triunfo y tal, pero luego esto es una montaña rusa, subes y a los años pues ya no eres el objetivo de esa discográfica, ya no hay ese fenómeno fan tan grande, y tú dices, a ver qué hago con mi vida. Y cogí el toro por los cuernos y dije, voy a componer mi música, voy a ser mi productora y voy a tirar adelante. Es más, desde entonces trabajo el doble, no me va nada mal, tengo un público que me respalda, que es lo más importante, al que cuido muchísimo, al que escucho y les doy lo que me piden.
Pero oye,
es que... Te he dicho que tiene la cabeza muy bien amueblada.
Sí, no. Y tenía claro que ella sí o sí iba a estar en el mundo de la canción y se abrió su camino.
Cuando te subiste a ese escenario, lo que hemos escuchado, ¿tú nunca habías dado una clase de canto?
No, yo cantaba en mi casa, en el coro del colegio. Si es que yo creo que cantar es algo innato. O lo tienes o no lo tienes. Y luego las ganas y el sueño de ser cantante. Hay muchas madres que están empeñadas en que sus niños sean cantantes, lo meten a clases de canto. Hijo, y el niño no tiene oído y es para nada, se están gastando el dinero. El
lo
niño
hacen
no
igual con el fútbol.
Exacto, y yo estoy muy metida en el
con
fútbol.
Con el ballet,
sí
que
pasa.
También los papás también, y las mamás se empeñan.
Es algo innato. Exactamente. Es algo que lo tienes o no lo tienes. Y ya está, es el sueño, el arte. A ver, el artista se nace, no se hace. Luego puedes modelarte un poquito, pero se nace.
Sí, yo también creo que estas cosas es o se tiene arte o no se tiene, sí. Ya está.
Pero luego, vale, tienes el
luego
arte.
Luego lo tienes que canalizar.
Y tienes, ¿no?, que tener la cabeza bien puesta. ¿Para qué? La voluntad, por ejemplo. Saber que esto es duro, ¿eh? Que es duro no solamente el empezar, el mantenerse.
Es muy complicado.
Hay mucho más el mantenerse.
Hay mucha competencia, hay muchos artistas que hacemos el mismo género, hay pues unas radios que apoyan a los artistas y otras radios que no apoyan a los artistas. Y son muchas trabas que a lo mejor te vas encontrando en el camino, pero escucha, que un día estás de bajón, lo consultas con la almohada y el día siguiente coges más fuerza. Esa es mi filosofía, desde luego, ¿eh?
Olé.
Yo no me hundió nunca.
Escucha, pero esto tiene que ver con las gaditanas.
Sí, será sí.
Eso. Hombre, las bombas, ¿no?
Con las bombas que tiran, sí. Allí pasa algo.
Vamos a decir que Natalia ha tenido casi un primer single antes de salir de la
sí.
academia, ¿no?
Hablábamos que es, no es importante ganar Operación Triunfo, sino lo que hizo ella, que antes de terminar ya escuchábamos este single de ella. Eso es, vas a volverme loca.
Sí.
Eso me va a pasar esta tarde.
Loca.
Oye, no, vamos a poner locas todas.
Dime, ¿qué cantarías esta tarde? Imagínate, en serio, es que sería precioso.
Está bien, bien, ¿eh?
Pero hay veces en la vida que dices, si pudiéramos meternos por ahí, decir un momentito, por favor.
Pues tengo una canción que dice, nunca digas no, nunca digas no.
La siguiente también puede que pegue, porque mira, decíamos que además también fue la primera concursante en la historia de Operación Triunfo en lanzar un álbum. Consiguió disco de platino y fue con esto, No soy un ángel. O sea que sí que pega también sí. para hoy, ¿eh? Estamos hablando de Natalia, cantante, pero también presentadora de televisión.
Eso
pero
es
si
porque...
es que lo has hecho todo, Natalia.
La vimos en OT como concursante, pero es que también ha presentado, como por ejemplo, Fenómeno Fan. La escuchamos.
Pues aquí estoy con mi tocaya, Natalia, y mira a mí, que con esa mirada que me estás echando, tiene muchísimas ganas de ir al escenario, ¿que sí?
Pero si es que tiene mucha gracia. Bueno. Pero también la hemos visto al lado de Bertín Osborne, ¿no?
En el Grand Prix.
¿De qué vienes hoy? ¿De qué vienes?
De detective, de incógnito.
De incógnito con el detective y la gabardina esa que lleva y los patucos esos que te han puesto.
Toma, por supuesto, el tacón, que no falte.
Los patucos con el floripondio en lo harto. ¿No crees que
mira
vas a echar un cromo,
mira
eh?
Qué mono.
Vas a echar un cromo.
Bertín
¿no?
se metía siempre conmigo, ¿eh? Siempre. O sea, me encantó trabajar con Bertín porque me decía, ¿tú te has estudiado el guión, Natalia? Digo, sí, dice, porque yo el mío no. Así que si yo me quedo callado, di lo tuyo y lo mío. Digo, vale, no te preocupes.
O sea que tenías que estudiar doble.
Sí, él estudiaba lo mío y lo de él. Él me miraba y decía, vale, tengo que seguir yo. Venga, va. Siempre. He trabajado con los dos más altos de la televisión.
Juan y medio también.
Con Juan y medio y con Bertín Osborne.
Sí, sí. Claro. Y no te dejes atrás a Cárdenas.
Bueno, Cárdenas. Uy, también Cárdenas.
Que
es
también
muy alto,
es muy alto,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy alto. También, también.
Oye,
sí,
qué
sí.
bien. O sea, que tele, el mundo de la música.
Estilismo, porque del último vídeo ha hecho el estilismo ella también.
Yo me hago los estilismos desde siempre. Es más, me los confecciono, me los diseño y los coso. He aprendido a coser a máquina.
Mira, Juan Carlos, tú ya...
Tú no te pongas mal esta tarde.
Porque lo hace todo.
Porque ya te llamamos. Y dices, acabo de tomar las riendas. Esto es fruto de la moción de censura.
Hombre, yo si hace falta aquí me pongo a hablar de política, que también me sé un poco. O sea, sí, sí, me interesa bastante. Sí,
claro,
sí.
Para que luego digan que la gente joven no le importa la política.
Es que tiene que interesar y tiene que importar porque esto afecta a todo el mundo. A mayores, a jóvenes y... Lo que pase hoy, pues va a afectar a nuestro futuro.
Fíjate, hoy me daba cuenta...